Yes, and what can I do for you?
La muerte no sienta bien, no sienta tan tan bien la muerte. Los vivos, los muertos, todos van bien porque la muerte no sienta bien. Hola a todos, yo soy Belu, Belpaz, Bechu o Belencito, como me decía mi papá cuando se enojaba.
Yo soy Gaby y ahí quedé.
Y tu mamá solo te decía Gaby, no te diría un apodo que decías... Ya le está empezando a temblar la vena de la
frente. Mi nombre completo, Gabriela.
Gabriela, no. Mi papá era, te decía, Belencito. Mi papá usaba el
¿Belencita o Belencito?
Belencito. Belencito y entre dientes.
Bueno, Belencito.
Belencito, Solcito, Martincito. Si venía el diminutivo a mi casa, estabas castigado automáticamente casi. Bueno, espero que hayan tenido todos una muy buena semana. ¿Cómo fue tu semana, Gaby? Porque el capítulo pasado no hablamos nada de la semana. Solo hablamos de Leticia Suárez del Cerro y de Utilísimo.
Fue mi cumpleaños y el de la cosa.
Ya lo sé.
Eso, pasó la semana.
Pero estoy esperando que explayes un poco más.
Ah, no, fue mi cumpleaños.
Bueno, Gabriela es una persona de pocas palabras. Que no me sirve absolutamente para nada para hacer una intro mínimamente interesante. Gracias.
No, pero fuimos... No, pero nos pasó algo re interesante en el cumpleaños.
Nos comprometimos.
Con la cosa. No, pero después.
¿Y después qué nos pasó?
Lo de la caca en la pared.
¡Ay! La anécdota de la caca en la pared. Contala vos, porque yo me muero del asco.
Bueno, el domingo tuvimos el festejo del cumpleaños de una amiga y nos volvíamos para acompañar a otra amiga a tomarse el subte. Íbamos caminando por la calle, bueno, para los que no son de Capital Federal, salimos del local, íbamos hasta hacia una avenida que se llama Avenida Corrientes para acompañar a una amiga que se tome el subte. Entonces doblamos en calle Corrientes y adelante nuestro iba... Como dije, ya lo dije en el audio contándoselo a la cosa. Iba una persona ni muy lejos ni muy cerca nuestro. Estaba como a una distancia...
Una media cuadra adelante.
No, no tanto tampoco. Un poco menos, sí.
Un cuarto de cuadra más adelante.
Pero tal vez si se daba vuelta nosotros podíamos correr. Eso seguro. Y nada, iba caminando, iba tomando una manados de uva, me acuerdo. Como que no pude parar de ver la situación y como que vi absolutamente todo. Y
yo no vi todo, gracias al cielo y la vida.
Bueno, la chica iba tomando eso, deja su gaseosa y sigue caminando y se mete la mano en el pantalón, en la parte trasera del pantalón, y como que saca algo, y en ese momento pensé tipo, ay, se sacó caca. Y lo pasó por la pared, no solo eso, sino que lo tocó, se lo pasó por la nariz y luego se chupó el dedo. Y después se hizo...
Igual paren, porque esta, esta parte yo no la vi, la vio Gabriela. Pero ella asume que fue caca, o sea, no tenemos una confirmación de que fue
pero
caca.
Pero quedó manchado.
O sea, no fue nada bueno porque se metió la mano en el culo, o sea.
Pero quedó manchado marrón.
Tampoco miramos tan en detalle a ver que... No vimos en detalle.
Sí,
eso.
Yo
no
lo
exageres.
Vi. No, no exagero, yo lo vi. O sea, era...
En mi mundo eso, aparte de
porque ustedes vieron...
Sí se metió una mano en el culo y se lo chupó después. No. O sea, sea caca o no sea caca, es un
ustedes
asco,
vieron que...
Tanto detalle como Gabriela
ustedes
no
ustedes vieron
yo.
Que ella tocó la pared y se lamió el dedo. Yo vi que ella se sacó algo de atrás, lo puso en la pared y era algo con consistencia. Yo lo vi. O sea, lo vi. Y entonces dije como, uy, no. Y bueno, después siguió caminando y dobló... La acompañamos a nuestra amiga y después, cuando teníamos que volver para pedirnos un taxi, justo volví hacia donde estábamos nosotros y yo fue como, no, no, porque nos va a perseguir con el dedo y quise correr.
Salimos corriendo para que no nos pueda atacar con el dedo caca.
Pero bueno, nada. Después pasamos, si pasan por la calle Corrientes, hay una pared que tiene una mancha de caca.
No toques las paredes.
Por las dudas.
Porque hay caca.
Cerca de la estación Florida. No, fue antes.
Y con, fue antes de Florida, pero fue a media cuadra.
Sí, una cuadra al lado de donde era Telefónica.
Que, no cruzando.
Que Belén venía contando una historia de un edificio al cual yo no lo entendí porque estaba como, no podía parar de ver esa situación. Así que bueno, esa fue nuestra
tampoco
semana.
Era una historia, era un dato de color de la ciudad de Buenos Aires. Y como Gabriela estaba solo prestando la atención a la chica caca, nunca me escuchó y nunca me dio bola. Y por eso no sabe qué carajo conté y no sabe qué historia era o que no era una historia siquiera. Así que con esta apasionante introducción escatológica, vamos a arrancar con el capítulo de hoy. Cuando empecé a escribir este capítulo, me di cuenta de algo, y es que no confíen en mí cuando les digo, tipo, ay, elijan entre estas dos opciones, ¿cuál hago? ¿Hago el caso A o el caso B? Porque voy a terminar eligiendo el caso C, que se me ocurrió a mí a último momento y nunca le pregunté a nadie, y es la única opción que me convence, y mi cerebro solo puede procesar escribir ese caso. Así que, nada, después de días de analizar y de pensar qué hacer, de hecho, o sea, había empezado el día en el que yo tenía que sentarme a escribir, porque fue ayer, grabábamos al día siguiente, ya lo tenía que tener escrito, y esa tarde encima estaba medio ocupado, o sea que tenía que hacerlo esa mañana, sí o sí. Yo todavía no sabía qué iba a hacer. Y mientras iba al trabajo a las 6:00 de la mañana, me puse a escuchar el capítulo de La Cruda de Miguel Sileo, que es un negociador, que es el que fue el negociador del caso del robo al Banco Río.
Ah.
Y nombró este caso en La Cruda. Y dije, ¡ah! ¡Apa la papa! Y dije, voy a hacer ese. Así que nada, no les puedo prometer tampoco que vas a ser un capítulo demasiado largo, porque no es una historia demasiado larga, pero sí es una historia muy interesante. Porque como le dije ayer a Gaby, cuando ya me dijo que también su capítulo había quedado corto, no es la medida del bote lo que importa, sino cómo se mueve en el agua. Y ahora sí les voy a hacer a un lado esta introducción que no aporta absolutamente nada para meternos en una historia que tampoco tiene demasiada introducción, porque medio que nos metemos en la acción así, de one.
Sí.
Porque hoy les voy a traer la historia de la masacre de Ramallo, algo que directa o indirectamente termina relacionándose con muchísimos otros casos en Argentina y en la manera en la que la policía actuaba frente a estos casos.
Ok.
Todo comenzó hace casi 24 años, el 16 de septiembre de 1999. Eran las 8 de la mañana cuando tres hombres aprovecharon que un cartero estaba entrando al Banco Nación de Villa Ramallo para meterse junto a él antes que el banco comenzara con la atención al público. Villa Ramallo, en provincia de Buenos Aires. Dice Talie. Los ladrones se llamaban Martín René Tito Saldaña, Carlos Martínez y Javier Hernández. Se dice también que afuera del lugar había dos ladrones más o más personas de la banda, pero no se sabe si efectivamente estaban ahí, porque lo que no se sabe también es si iban a entrar con ellos, si se arrepintieron, o si su papel en el robo era quedarse afuera y hacer de campana. Claro. Estos tres hombres entraron con la idea de llevarse toda la plata del tesoro del banco, y en su cabeza el plan era excelente, iba a ser medio pim pum pan, rápido entrar, robar e irse, pero una vez que en el lugar se encontraron con dos problemas. El primero de estos fue que no había ido a trabajar el tesorero del banco, que es la persona que tiene las llaves y el código para entrar a donde necesitaban. Y el segundo fue que una mujer, no sé si era alguien, no sé, una vecina o alguien que simplemente pasaba por ahí, los vio entrar con el cartero y llamó a la policía al toque. Entonces, a unos minutos de entrar, ya tenían algunos patrulleros en el lugar. Cosa que solo hizo que se incremente la tensión, porque acá los ladrones se encerraron y tomaron de rehenes a seis personas, entre las cuales estaban Carlos Santillán, el contador del banco, Carlos Chávez, el gerente del banco, y su esposa Flora Lacabe. La policía despejó toda la zona, por si la situación llegaba a un punto de tener que liberar a la gente de manera forzosa. Al ver que el robo se había vuelto una toma de rehenes, la policía llamó a uno de sus negociadores y fue Pablo Bresi, que más adelante se iba a convertir en el jefe de la policía de Buenos Aires, durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Y nada, fue ahí a trabajar como negociador.
Okay.
En una conversación con él, uno de los ladrones le dijo: si atacan al banco va a morir mucha gente. Estamos jugados. Nos vamos con la plata o con nada. Pero a la cárcel no volvemos. Uh-huh. Ya con esto como que tenés que tener la pauta que estaba todo el mundo con la peor de las ondas. Y estoy segura que... sí.
Hasta ahí ellos no habían podido sacar nada de la plata.
No, porque el tesorero no estaba.
Claro.
Sí. Estoy segura que además tipo estaban todos con la peor de las ondas, nadie quería negociar nada y el negociador, para la redundancia, estaba tipo el audio de Marginal, es el que Borges dice, pero ponele voluntad.
Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad.
Las horas pasaban y la tensión seguía aumentando. Adentro los ladrones ya habían agarrado más o menos 30,000 pesos de las cajas de atención al público y creían que dentro del tesoro había unos 100,000 pesos más, pero no podían abrirlo porque no tenían ni llaves ni código.
Claro.
Y acá estamos hablando de 1999, Argentina todavía estaba en el 1-1, claro, donde un peso equivalía a un dólar, para los que no son acá. Entonces, nada, se habían agarrado 30,000 dólares y 100,000 dólares creían que había en el tesoro. Sí. Y si haces más o menos el cambio a la actualidad, tomando cuánto estaba el dólar blue cuando escribí el capítulo ayer, habían agarrado más o menos 11,250,000 pesos y en el tesoro creían que habría unos 37 millones más.
Igual en ese momento esa plata era un montón, 130,000 pesos.
Sí, no. Era un montón. Sí. Mal. Era 130,000 dólares. También. Los móviles policiales estaban por todos lados, y los francotiradores estaban en posición para disparar si la situación llegaba a esas instancias. Se hizo de noche, y los ladrones empezaron a negociar y a cambiar rehenes por las llaves del tesoro.
¿Al chabón lo logran llamar? ¿Al que tenía la llave? O sea, al que tenía el coso. Ah.
Más adelante voy a entrar un poco más en detalle en eso. Las llaves las tenían desde afuera listas para negociar.
Okay.
Como que el banco estaba predispuesto para que se llevaran todo, pero salvaran a la
claro.
gente.
Sí, iba a preguntar una boludez, dije, pero apenas lo estaba por preguntar, ya me contesté sola. Así que... si bueno. Había alguien más además de ellos tres, de las tres personas rehenes, ¿no?
Hasta ahora, hasta este momento había 6 personas rehenes, okay, adentro y los 3 ladrones. No había más gente porque entraron cuando el banco todavía estaba cerrado.
Claro. ¿Qué será? No, el cartero, la atención al público. Y alguien más que estaba ahí justo.
No sé, busqué los nombres de las otros, de los 3 rehenes, que no son los que les nombré yo. El cartero creo que lo largaron. Y no encontré, la verdad es que no encontré el nombre de los 6 rehenes que tomaron en un principio.
Claro. Pero capaz no era gente tipo que había ido a hacerte cosas, porque en ese momento...
No era gente de afuera, era gente, debían ser gente de que trabajaba en el banco.
Okay.
Alrededor de la noche soltaron a 2 de los rehenes. Y en las primeras horas del 17 de septiembre, ya pasada la medianoche, dejaron salir a 1/3 a cambio de la última llave que les quedaba para abrir el tesoro, pero todavía les faltaba la clave, así que no era todo color rojo.
Okay.
Adentro todavía estaba... Carlos Chávez, el otro Carlos que se me fue el apellido, pero ya te lo digo, estaba Carlos Santillán, el contador del banco, Carlos Chávez, el gerente del banco, y su esposa, Flora Lacabe. Como que todavía desde afuera se estaban guardando la clave del tesoro, no la tenían supuestamente, no sé, pero no se las daban. Entonces, adentro del banco, Tito Saldaña les propone a sus compañeros matar a Flora, la mujer del gerente, y tirar el cuerpo en la puerta, para que la policía viera que no estaban jodiendo y que, o sea, iban en serio. Es como, dame la clave porque te los mato a todos. Pero este plan no le pareció como muy convincente a los otros dos y decidieron no llevarlo a cabo. Mientras todo esto ocurría, los noticieros hablaban con los rehenes y ladrones adentro del banco sin ningún tipo de autorización. Hubo una época en Argentina, que es muy noventas, que que si había una toma de rehenes o algo, los ladrones hablaban con los noticieros. ¿Vos te acordás que hubo uno que pidió hablar directamente con Crónica, que es como un noticiero medio?
Sí, 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 el de que lo pedía Riverito. Cerrón.
Puede ser, no sé.
Porque
él decía,
hola, sí, soy.
O sea, me acuerdo que uno entró y pidió hablar con Crónica.
Me acuerdo.
O gente que se iba a intentar suicidar a Crónica, boluda. Y... para que lo sacaran al aire.
Yo me acuerdo de eso, que lo llamaban al chabón y él dice, sí, sí, soy yo, soy... Y se le nota la voz de re asustado al chabón, el de Riverito. Riverito que era el que daba como la lotería o una cosa así. Sí. Y que dice, a ver, dígame, no sé qué mierda, el 8. Y parecía una joda eso.
Ese era, sí. Pero bueno, hubo como que una época en la que con total impunidad se hablaba con los... con los chorros.
Era algo re jodido. La toma, o sea, de rehenes. Cualquiera le
era, piraba este caso uno, es re heavy.
Piraba uno y morían
y
todos.
Y estaban hablando. Claro. Sí, y bueno, Chiche Helblum, que es un periodista acá argentino, que
le encanta el amarillismo.
Tal vez lo conozcan como la persona que le hizo, sí. Como la persona que le hizo la autopsia al alien.
Y si no lo conocen, habló con... busquen Chiche Helblum.
Búsquenlo.
Autopsia a alien y es lo mejor.
Habló con los ladrones y en un momento los ladrones se lo pasan el teléfono a Flora.
A la mujer de... sí.
Y Chiche que le decía, tipo, vos tranquilízate porque afuera hay cientos de policías, están todos armados. Y ella le decía que, nada, adentro estaban tranquilos y que ella estaba intentando mantenerse lo más tranquilo que podía, pero veía que estaban todos armados y que tenían explosivos también. Claro. Y decía, si intentan entrar acá por la fuerza, vamos a volar todos.
Claro.
Y se la notaba como muy angustiada y muy asustada, como es de esperarse. Sí. Y Chiche que le decía, no, vos, tranca. Yo hablé con la policía, los van a rescatar. Mm. Les pondría el audio de la notita esta porque está subida a YouTube, pero es un archivo viejo y el ruido era medio... como que no se entendía muy, muy claro, era medio bochinche. Y tengo miedo que no se entienda una mierda y quede... todo como medio rari. Pero básicamente esa fue la charla que tuvieron. Para las 4 de la mañana había más o menos unos 200 efectivos de la policía esperando afuera del banco. Los francotiradores estaban listos y todos los periodistas estaban en un bar cercano a la zona porque era peligroso estar ahí, entonces la policía echó a todos. Uh-huh. Y se fueron todos a esperar allá. Con todos hechos lejos, Gaby se acordó
de algo de eso. Sí.
De algo. Con todos ellos lejos, Saldaña se puso a hablar con el negociador, pero era todo un verso. El chabón este nunca quiso negociar nada porque lo que quería hacer era distraerlos, porque al mismo tiempo que él hablaba por teléfono, los otros dos ladrones se subieron junto a los rehenes al auto del gerente del banco y salieron del banco.
Okay.
El gerente del banco, Carlos Chávez, estaba manejando y al cuello tenía atados explosivos en el cuello. Mm. En el asiento del acompañante iba Flora, que estaba arriba de uno de los ladrones, y atrás iba Saldaña y Hernández, el tercer ladrón que llevaba a Carlos Santillán, el contador del banco, encima. Como les dije recién, los periodistas y fotógrafos estaban en un bar cerca y de repente empiezan a escuchar gritos y disparos, y obvio que ahí todos salieron corriendo del lugar. Espero que hayan pagado la cuenta, al menos. Pero bueno, nada, salieron todos picando. Y hay imágenes... como del fin de lo que está pasando. Hay imágenes que se escuchan los tiros. No, esto no lo voy a decir ahora.
Bueno.
Ah, sí. Ah, pero dije que se escuchaban disparos. Y hay imágenes de que se escuchan los tiros de fondo y que después pasa algo que ahora les voy a decir. Uh-huh. Uno de ellos, de los periodistas estos que salió corriendo, periodistas fotógrafos que salieron corriendo, era Jorge Larrosa, que era un enviado del diario Página 12, junto a Horacio Sechi, quien más adelante escribiría Mano Dura, un libro sobre esta masacre. Mm. La Rosa nunca dejó de sostener su máquina de fotos. Uh-huh. En la corrida se chocó con un hombre al que llegó a fotografiar. Y como era una época en la que todo era analógico, no vio a qué le había sacado fotos, claro, hasta que lo reveló. Entonces no se dio cuenta que había sacado una foto que iba a terminar siendo clave en el caso. Al llegar al banco se encontraron con la masacre ya consumada. Cuando los policías vieron salir a los ladrones, no dudaron un segundo en abrir fuego. El auto hizo un recorrido muy pequeño que duró 37 segundos. Sí. 37 segundos que alcanzaron para recibir 48 disparos. En total, la policía había disparado entre 170 y 200 balas contra el coche, de las cuales impactaron 48. Y hay un video que se ve... Se empiezan a escuchar como los disparos de fondo y se ve el coche como que empieza tipo a desviarse y frenar.
¿No choca contra, no sé, un árbol o algo así?
Sí, con algo así. O sea, básicamente 170, 200 balas lo fusilaron. Uh-huh. Y lo peor de todo es que no sirvió para nada más que para matar a dos de los rehenes, los dos hombres, uh-huh, y a uno de los ladrones, el que tenía UPA el contador. Los otros quedaron vivos. Saldaña, que era como, no sé, la cara más visible o el que mandaba en esta bandita, por lo que se veía al menos, salió ileso. Hay versiones que dicen que no estaba en el auto, que se quedó en el banco para distraer a la policía, y hay otra versión que decía que sí estaba en el auto, pero tenía puesto un chaleco antibalas. Okay. Sea cual sea, salió ileso, lo detienen. Uh-huh. El tercer ladrón fue herido en el brazo, una bala que de hecho iba directo a Flora, pero el otro, como que sin darse cuenta, la desvió con el brazo. Les dije que para cuando llegaron los policías ya había terminado la masacre, pero en realidad me expresé mal porque les tendría que haber dicho que gracias a que llegaron los policías terminó la masacre. Mm. Porque cuando llegaron la policía estaba acercándose a los heridos y estaban dispuestos a dispararles y matarlos.
Incluyendo a la gente que estaba ahí, que eran los rehenes.
Sí, sí. Las víctimas estaban tiradas en el suelo. Entre ellas, con vida, estaba la única víctima que había sobrevivido al tiroteo, que era Flora Lacabe, uh-huh, a quien un policía le apuntaba para matarla y lo hubiera hecho si no se hubiera distraído con el flash de una cámara y con el grito de otro oficial que le dijo: ¡boludo, es la señora!
¡Claro!
O sea, tan argentino que duele gritarle, no, sí, más boludo.
Sí, pero aparte sabías quiénes eran los...
Sí.
Porque.
O sea, sabías que no había ninguna mujer.
Entre los ladrones, obvio.
Te puedo entender que te confundas entre los, sí, hombres. Porque encima iba uno a UPA de otro, pero. ¿La mujer? Mientras ocurrían los asesinatos, el cronista Ricardo Ragendorfer estaba junto a la hija del gerente del banco y escribió: Bettina supo con certeza lo que estaba pasando. En ese instante la radio transmitía avisos y en el estudio todos guardaban silencio. Los tiros sonaron muy cerca, y ella, tapándose los oídos con las manos, en un vano intento de preservarse del horror, rompió en un llanto tan profundo como desgarrador. Esos son los tiros que están matando a mi papá. Mm. Algunos fotógrafos pudieron como registrar el momento inmediatamente posterior a la masacre, pero no pudieron hacer mucho más porque al muy poquito tiempo la policía ya cerró herméticamente la zona y los echó a todos. Okay. Como les dije, Tito Saldaña fue detenido, pero 8 horas después apareció muerto en su celda. Al parecer se había ahorcado. Los policías obviamente declararon que fue un suicidio, pero esto, sumado a que no se sabía bien de quién fue la orden de disparar al auto porque todos se lavaban las manos, hizo que el foco se pusiera en la policía y en un accionar que tuvieron un poco turbio. Mm. Como que parecía que estaban escondiendo algo, que querían esconder algo. Supuestamente la orden para disparar la había dado el jefe de Grupo Halcón, Gerardo Ascacíbar, pero según él dio la orden de disparar a las ruedas del auto, no acribillar a 6 personas.
Entonces, algo re diferente, tipo, porque tenés que tirar, claro, para abajo y no para arriba.
Entonces, nada, oficialmente nadie se hacía cargo de nada. Además, como si esto fuera poco, que es lo que hablábamos antes, el presidente del Banco Nación de esa época dijo que él, tan pronto lo notificaron del robo, le dio las claves del tesoro al juez del caso. Como, lo importante son los rehenes.
Claro.
Pero bueno, se la dio al juez del caso, que era Carlos Villafuerte Russo, que también es un juez medio turbio porque ya fue acusado también de esconder pruebas en el caso del atentado a Carlos Menem Jr. Pero ese caso lo vamos a hablar otro día porque voy a hacer un capítulo sobre esto. Pero bueno, lo más importante es que este hombre estaba más sucio que una papa. Y él tenía la clave del tesoro para que se la den a los ladrones si era necesario para salvar la vida de los rehenes, pero jamás se la pasó a nadie.
Oh, sí. No, mentira, no.
Oh, sí, no. A horas de lo sucedido, el entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde despidió a los jefes del operativo y disolvió el GEO, que era el Grupo Especial de Operaciones.
¡Qué nombres, eh! Mm. Aparecen en este caso.
También...
Sí. Nombres bastante... Nada terroríficos.
También... Bueno, pero de última Duhalde...
No por él, sino, digamos...
Duhalde en este creo que no está acusado de nada, ¿eh?
Porque siempre está metido. No sé, 90 es como nombre de turbiedad.
También renunció el ministro de Seguridad de la provincia después de 45 días en el cargo. Otra cosa rara del caso es que, según la declaración de Flora, los ladrones tenían un bolso.
Sí.
Un bolso con cosas que habían guardado dentro del baúl del auto baleado y que desapareció. Nadie lo vio, nadie sabe dónde está el bolso. Mm. Según la mujer, dentro del bolso había una escopeta recortada y un handy policial.
Ok.
Clave.
Dato de vital importancia.
Dato de vitalísima importancia. Ella vio cómo lo guardaban en el auto, pero cuando hicieron la inspección del auto más adelante, no estaba el bolso ahí.
Oh.
¿Por qué les decimos que este handy era clave? Porque no era un handy normal. Este handy solo se lo podrían haber entregado a los ladrones un policía. Mm. O alguien dentro de la fuerza. Lo que te daba la pauta que entre los ladrones y la policía había tongo.
¿Sabés de dónde viene la palabra tongo? ¿O qué significa?
No, ¿de dónde?
No. Es pregunta.
Ah, pensé que me ibas a decir. No, pero lo podemos resolver rápidamente con un... una simple búsqueda en Google. ¿Qué significa decir hubo tongo? Trampa, básicamente.
Ah. Pensé que... no sé qué...
Fraude o estafa en la que se obtienen réditos por un acuerdo secreto que da ventaja a una de las partes en un proyecto o competencia.
Ok.
Bueno, estaban entongados, estaban enganchados para hacer cosas. No, bueno.
Para hacer una trampa.
Sí. Y nada, o sea que había tongo y que hablaban con algunos oficiales de la policía por ahí, por ese handle.
Ok.
Porque lo que se decía... es que tenían un arreglo con la policía. Que ellos le liberaban la zona para que los otros pudieran entrar a robar y después dividían el botín entre todos. Mm. Pero como el plan salió como el culo porque la vecina los vio, llamó a la policía, los 2 minutos ya tenían la cana en la puerta, disfrazaron la trampa con la masacre para salvarse ellos acá, básicamente. Tipo, si no hay gente viva, nadie puede acusarnos, la policía. Claro. Porque no tiene sentido, además, o sea... haberle disparado de esa forma al auto.
No, y de... claro. O
sea, si lo que necesitaban era frenar el auto, no necesitaban matar el auto, porque no estaban seguros de quién estaba
dentro. Claro, obviamente era lo que querían, era matar a la gente que estaba ahí adentro.
Más y después los sacás a las víctimas y estabas por matarlos, porque al Floral la estaban por matar.
Y, claro, y justo... por eso tal vez no era toda la policía, sino algún coso, porque si no el chabón ese no le gritaría, tipo, boludo, es la señora.
Claro. No, eran algunos oficiales, claro, lo que se cree.
Sí. Y casualidad que el otro chabón se suicida, ¿no? Es como, bueno, eliminar...
aparece suicidado una mañana, sí. Y acá volvemos también a la foto que sacó La Rosa, esa foto que les dije hace un par de párrafos.
Eso fue lo que yo hice, porque me acordé de eso.
Porque al revelar la foto, se ve que le había sacado una foto a... en la que aparecía un móvil policial y al lado un oficial corriendo con un bolso en la mano.
Mm.
Un bolso que rápidamente fue guardado en un patrullero y que era exactamente igual al bolso que había escrito Flora.
Claro.
Y el bolso que hizo ¡puf! Y desapareció. Claro.
Por arte.
Obviamente, además del único.
No, por arte sí, de magia, pero fue captado.
Sí, sí. ¡Puf! Desapareció. ¡Puf! Apareció mágicamente en la mano de un policía que se estaba corriendo para el otro lado. Obviamente, además del único ladrón que quedó vivo, entre los condenados estuvo el cabo primero del Comando Especial de Patrullas de San Nicolás, Aldo Cabral, que era la cara, que era la cara visible en la banda de delincuentes. Sí. El hombre conocía los movimientos policiales y fue el que le entregó el handy modulado con la frecuencia policial VHF 159.455, a través de las cuales se dieron garantías a los asaltantes para que se fugaran sin riesgo. O sea, de hecho, en la casa de él hasta había un dibujo tipo un croquis del mapa del banco. El segundo detenido fue Oscar Parodi, un policía a quien acusaron de homicidio porque parece que fue el que disparó el proyectil que le provocó la muerte a Chávez, el gerente del banco. Uh-huh. Otro de los acusados fue Alberto Castillo, el hombre de la foto.
El que llevaba el...
El que llevaba el bolso de la foto que sacó la Rosa. La Rosa contó que después de presentar la foto esa como prueba... Ah, no, la Rosa dijo que después de meter el bolso en el baúl se tomaron el palo con ese patrullero, que se fueron para el lado contrario a los hechos. El fotógrafo también recibió varias amenazas después de presentar la foto como evidencia. A Castillo igual lo excarcelaron a los pocos meses por falta de pruebas, porque su defensa decía que el bolso era solo un bolso parecido, que creo que lo que decían que era un bolso que en el que guardaban... como no eran las armas, era creo munición o cosas así, cosas de la policía guardaban. Y... nada, el bolso no está.
Claro, igual, o casualidad que...
O sea, era un bolso parecido nada más según la defensa de él. Sí. Y lo único que vos tenés es la... él con una foto del bolso, pero no es una foto del bolso abierto que en la que se vea que hay adentro. Claro. Entonces los carcelaron a los pocos meses. También quedaron detenidas un par de personas que estaban supuestamente en la banda de ladrones, pero que habían trabajado desde afuera, como en la parte logística. Uh-huh. Para este caso hubo dos juicios, uno en 2002 y uno en 2014, para separar las responsabilidades de la banda y de los policías. Un juicio era para los ladrones, un juicio era para los policías. El Tribunal Federal Oral número 1 de Rosario, integrado por los jueces Omar Paulucci, Laura Cosidoy y Santiago Arte, condenaron a los delincuentes y a los policías. A Carlos Martínez le dieron 24 años, el ladrón vivo. Uh-huh. Al resto de la banda, que apoyó desde afuera con la logística, Mónica Saldaña, hermana de Tito Saldaña, le dieron 14 años. A Norberto Céspedes, Raúl Mendoza y Silvia Vega, 13 años. Uh-huh. Los policías condenados fueron el ex suboficial principal de la bonaerense, Oscar Parodi, que era el que le dieron 20 años. El ex sargento de Grupo Geo de Zárate Campana, Ramón Leiva, le dieron 18 años. Al ex cabo Carlos Aravena le dieron 10 años y a los ex cabos Ramón Sánchez y Sergio Susperregui le dieron 6 años. Al ex sargento Sergio Garea y el ex comisario inspector Nicolás Isaías le dieron 2 años. Este caso también trajo algo que amamos, que son las teorías conspirativas. Porque empezaron a decir que lo que había en el banco, que era el motivo por el cual lo habían elegido, era un maletín en la bóveda que había sido secuestrado en el supuesto accidente de Carlitos Menem Jr. Y como es la segunda vez que lo nombro a Carlitos Menem Jr., voy a decirles como muy rápidamente más o menos de qué iba el caso para que las personas que no saben quiénes son o las que no son de acá de Argentina sepan de qué estoy hablando. Claro. Carlos Menem Jr. era el hijo del entonces presidente de nuestro país, Carlos Menem, y se murió en un accidente de helicóptero que no fue accidente, fue un atentado. Y hay una historia muy turbia atrás que les voy a hablar más en detalle cuando en el capítulo, pero bueno, se escondieron muchas cosas, muchas pruebas y quedó medio en la nada. Sí. A pesar de que la madre presentó un montón de cosas para... como que demostraban que era un atentado, que al hijo lo habían matado, que no había sido un accidente de helicóptero normal. Uh-huh. Y quedó
ahí. Es que no fue un accidente de helicóptero
normal. No, fue un atentado. Pero bueno, decían que en el maletín supuestamente había documentos que probaban esto, que el accidente no fue accidente y que los querían hacer desaparecer del medio. Pero Zulema, la madre de Carlitos, lo desmintió porque decía que lo que estaban intentando hacer acá era sacar el foco de atención de lo que importaba y querían como ensuciar todo usando al hijo porque era un caso que iba a resonar, claro, y el que se iban a colgar todos, pero que era un cachivache, que lo que acá querían hacer era no. Vos querés distraer a todos, pero...
claro, que en realidad es otra.
Sacar el foco de atención de que la policía estaba entongada con tres ladrones y que se terminaron muriendo y masacrando tres personas totalmente inocentes por culpa de ellos. Claro. En 2007, el abogado de la madre de Saldaña, el ladrón este que se mató en la cárcel, reveló que el hombre no se suicidó, sino que lo suicidaron. Porque parece que tenía un golpe en la cabeza. Y lo que se decía era, lo que creían, y no sé si la autopsia también había dado algo de eso, es que el golpe había venido primero y después lo habían colgado con un nudo muy difícil de hacer.
¿Qué?
Por otro lado, en 2012, el único de los ladrones que seguía vivo se mató en un accidente de moto mientras estaba en una salida transitoria.
Todo returbio.
En la actualidad, todos los que fueron acusados de algo en este caso están en libertad, no hay ningún preso. El caso, como les dije, en un principio sentó precedente y generó que se cambiaran los protocolos ante una toma de rehenes. Se recurrió a la reglamentación internacional. Esto quiere decir que frente a una situación similar, lo que más importa es preservar la vida de las víctimas. Sin ese desgraciado suceso no hubiésemos podido planear el asalto tal cual fue, dijo Fernando Araujo, el líder del robo del siglo, que es el robo al Banco Río de Acasuso, que ocurrió el 13 de enero de 2006. Y nada, también lo vamos a hacer seguramente. De hecho, la orden que había en ese momento desde la policía era: no queremos otro Ramallo, no se le dispara a nadie. Por eso no entraban al Banco Río. Nada, los ladrones de esa banda leyeron el nuevo protocolo, se lo estudiaron y por eso decidieron robar ese banco, del que iban a terminar huyendo en dos gomones con alrededor de 20 millones de dólares. Y en algún momento, como les dije, vamos a hacer este caso porque es muy entretenido. No tiene víctimas mortales. Y además, en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amor.
Esa frase me encanta.
Pero volviendo a la masacre de Ramallo, quiero cerrar el capítulo con un par de cosas que leí en una entrevista de Infobae a Flora cuando se cumplieron 20 años del crimen, en la que habló de su vida antes, durante y después de la masacre. Me parece interesante tener el relato de la única persona que quedó viva, claro, de todo este error. Es la única, porque tanto los ladrones como los otros están todos muertos. Fue tan vívido el sueño que siento que fue real. Había soñado con el marido. En el abrazo sentí hasta el olor a tabaco que siempre llevaba en su traje. Y sentí el calor de sus besos. Cuando desperté pensé que iba a encontrarme con él. Todavía pienso que voy a encontrarme. ¿Será locura? A veces estoy en casa y siento que me tocan de atrás y me doy vuelta y no hay nadie.
Ay.
Es algo que él solía hacer, pasar y tocarme la cola con más cariño que sensualidad. Mi vida cambió definitivamente ese oscuro día. La noche anterior nos quedamos jugando al Family Game hasta la 1 de la madrugada en casa. Antes yo le había preparado la cena. A las 7 a.m. sonó el despertador. El sol entraba por la ventana. Él se levantó y se duchó y se fue. Desde afuera escuché gritos. Salí y veo hombres encapuchados. Yo estaba en camisón, así nomás. Venite conmigo, me dijo uno de los delincuentes. Mi hijo querido, no puedo salir así, me tengo que cambiar. Venite conmigo, te vuelo la cabeza. Cuando entré al banco a las 8 de la mañana, mi marido tenía explosivos en el cuello. Esta parte no entendí bien, porque yo todas las páginas que leí era que habían entrado con un cartero, o sea, no entendí si la habían ido a buscar a ella y al gerente
la
antes.
Casa,
o qué.
La casa de ellos me parece que era como...
O estaba al lado del banco,
claro,
no sé.
Como, ay, voy a hacer una explicación estúpida, pero me suena que era como cuando vos tenés, ponele, no sé, un negocio que está como pegado o está delante de tu casa.
Ah, ok.
Me suena que era algo así, porque yo también me acuerdo que lo había escuchado que decía eso, que la mina no estaba como presentable, por decirte así, para estar en el no para estar en el coso, sino presentable para ponerle si quería ir a atender al...
Como alguien que está trabajando en el banco.
Claro, o sea, recién se levantaba, o sea, era como si ella se cambiaba y se iba al banco. No sé bien cómo era el tema, pero me parece que tenían como
ahora
comunicación.
Ahora después lo voy a buscar bien y se lo subo a Instagram después.
Me suena que como es cuando vos tenés, no sé, un kiosco...
Como que estaba pegadito
casa,
al banco, claro.
Una cosa así, sí.
Pero esto era un banco. Bueno, no sé, voy a buscar bien más o menos cómo estaba todo distribuido y se los...
Sí, pero pensé que también era un banco, la época que es, dónde es, puede ser
sí,
que,
está bien,
que
sí.
Porque por ejemplo, yo me acuerdo, bueno, igual ahí no sé si había conexión, me parece que sí había conexión. Yo tenía una amiga que el papá era gerente de un banco y ellos tenían la casa del banco, se llamaba.
Ah, ok.
Y
claro, capaz era lo
no
mismo.
No sé si tenía conexión con el banco, supongo que sí, pero... Mm. Pero era eso, o sea, está el banco
ay,
y atrás okay. Estaba
esto
la casa.
Debía ser lo mismo.
Sí. Porque ella okay. Le decía la casa del banco, le decía todo el tiempo. Entonces me suena que sí.
El periodista le pregunta, ¿sigue pensando que todo se trató de algo político? Sí, algo había, no sé si quiero enterarme. Pero era época de elecciones. Los ladrones trabajaban para la policía. Pienso que los policías nos tiraron a matar porque pensaron que sabíamos algo. Puedo decir que estuve más segura dentro del banco con los ladrones que afuera con la policía. Oh. ¿Y qué podían saber ustedes? Nada. Los delincuentes siempre decían que iban por el dinero. Nunca mencionaron documentación o una valija con contenido político, como se dijo. Un ladrón quiso matarla. Se salvó de las balas policiales entre proyectiles de FAL y un policía quiso rematarla. ¿A qué lo atribuye? Ahí sí que tengo que pensar que Dios me quiso viva. De hecho, me salvó una bala porque antes la debió el brazo de uno de los ladrones. Y cuando empezaron los tiros, todo fue una locura. Vi que estaban tirando por el lado del conductor. El auto lo manejaba Carlos. Y para que no lo mataran, me abalancé. Pero le entraron dos balas y escuché que dijo, hijos de puta, me dieron. Un perito me dijo que era imposible, porque la primera bala fue mortal, pero yo lo escuché, no lo aluciné. Vi el momento en que se moría y él deslizó las manos del volante y se desplomó. Me tendrían que haber matado a mí. Vi la bala cuando fue hacia él. Tenía la cara calentita. Pensé que estaba vivo y la acaricié. En el banco, un ladrón, Carlos Martínez, le dijo que si a él le hacían algo, les iba a pedir que cumplieran con la promesa de volarme la cabeza.
¿Eso no lo habrá hecho ella? Que si lo hacía, le hacían algo a él, que le...
Ah, ahí, ok, sí, sí. Quedó medio raro, claro, escrita. Quedó pero, como que el hombre se lo había dicho. No, lo debió decir ella. Como que si le mataban al marido, ella iba a pedir que le volaran la cabeza.
Me sonó a eso, digamos. Que
sí.
Porque no me suena que el chabón diga si le hacen algo, vuélele la cabeza a ella. Sí, no,
porque
yo también
me quedé cuando estaba leyendo porque dije... Me quedó raro. Pero esta parte la copié y la pegué encima, claro, o sea, de la nota. Mal, que la escribí
mal
yo.
Mal editado. Está como mal redactado. Sí.
Después del horror, ¿volvió a andar en auto o entrar a un banco? Me llevó tiempo, pero sí. El drama es en las fiestas. Escucho el estallido de los petardos y me dan ganas de escapar. Confieso que hoy entro en un banco y miro para todos los lados. También recordó lo último que habló con su marido antes de que salieran en el auto en el que lamentablemente iba a perder la vida. Papi, no sé qué va a pasar, pero pase lo que pase, tenés que saber que te quise mucho y que te quiero mucho y que fui feliz. Yo también, mami, pero no va a pasar nada, le respondió él, la besó y la abrazó. Como dijo recién, Flora vio el momento en el que la bala le pegó a Carlos y todavía se acuerda del silencio que recibió a la situación. No se olvida tampoco de la noche anterior, se rieron mucho juntos y que el juego que más les había gustado era uno donde los protagonistas podían morir a tiros. Y a él lo mataban a cada rato y yo en broma le decía que le podía dar las vidas que le me sobraban, como lo vivo como un presagio. No sabés cómo le disparaban esas armas de jueguito y Carlos despotricaba contra las lucecitas. Y al día siguiente... En un sueño, como quedó dicho, su marido le pidió que cuidara a sus 4 hijos. Hoy ellos siguieron todos los pasos de su padre, trabajan en un banco. Y Flora también tuvo nietos que son los que, según ella, le dieron una nueva forma de vivir. Y con el testimonio de Flora y las palabras de Flora, nos cerramos ya el caso del día de hoy, el de la masacre de Ramallo. Que es re triste, sí, termina re triste, es como re interesante, pero termina siendo re triste.
Sí, sobre todo lo que dice ella, ¿no? De la noche anterior y que ahora que lo que siente cuando... Eso me quedó, como que siente que pasa a alguien, pero sí, horrible.
Pero no, prefería cerrar como con las palabras de ella y no nada más con un... Bueno, están todos los que alguna vez estuvieron acusados de algo en libertad.
Lo cual no me sorprende para nada.
No.
Pero bueno, qué horror.
Sí. O están en libertad o muertos. Pero bueno, eso fue todo por hoy.
Ya. Yeah.
Cerramos el capítulo de la masacre de Ramallo. Después nos pueden decir qué les pareció por Instagram. Y como les decimos siempre... Estamos en todas las plataformas en las que se pueden escuchar podcasts. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast. Estamos en Spotify, que es la más cómoda para todos, seamos sinceros. Y también tenemos varias redes sociales, pero solo una activa.
Los obligaban a usar solo Spotify.
No, pero yo en una época para podcast me gustaba mucho más Google que Spotify.
Está muy bien. No, yo siempre escuché ahí.
Pero ahora los estoy escuchando en Spotify porque después nunca me figuraban... O sea, no era real el top 5 de podcast que escuchaba anualmente en Spotify. Entonces lo empecé a escuchar ahí, porque me molestaba. Porque era como, dale, pero me pasé el año escuchando Morbid. ¿Por qué carajo
me
aparece
Pesitos
Concha Podcast en el top 5 que escuché un capítulo?
Pesitos, ¿de quién era ese podcast?
Y bueno, también nos pueden seguir en redes sociales, en realidad en una sola red social. ¿Y cuál es, Gaby?
Es Instagram y es @lamuertenosientabien. Y también tenemos un mail que es lamuertenosientabien@gmail.com, que lo decimos porque sí, porque nos pinta.
También tenemos un grupo de WhatsApp en el que conversamos un poco de los capítulos el día que salen, y si se arma debate, capaz se arma debate ahí, es más fácil de que haya un ida y vuelta con todos que lo que puede llegar a ser por Insta.
Sí, también ahí está la votación de los capítulos de Belén, que después elige otro.
Después ignoro.
Así que eso es todo.
Sí, nada, pueden ir a votar cosas y, que después no
y haré. También es, a ver, es un grupo de WhatsApp que está buenísimo porque podemos hablar de los capítulos cuando salen, podemos hablar de, ustedes nos pueden decir qué capítulos quieren que subamos o lo que sea, como también como es Instagram, va a haber votaciones y todo, pero a veces si no contestamos es porque hay vida después de la muerte. No, porque a veces estamos haciendo otra cosa y no podemos. Pero no se pongan mal que les contestamos. O sea, cada tanto se arman debates bueno. Copados. No, digo por si se enojan que no contestamos más. A veces estamos haciendo otras cosas, trabajando, haciendo pis. No sé, alguna cosa.
No respondían porque hacían pis.
Así es.
Bueno, eso, con esas apasionantes palabras nos retiramos.
Peace.
Adiós.
Adiós.
Y bueno, nos vamos, nos volvemos a ver. ¡Para que no me fui!
Pensé que había dicho adiós, yo ya estaba para saludar.
Y nos volvemos a ver la semana que viene con otra apasionante historia que ustedes no votaron. Por la misma bateora, pero me vota Vaticanal. Ahora sí, ¿qué decís?
Adiós.
Adiós. Yes, what can I do for you?